Ens acompanya Arnaldo Otegi, coordinador general d'Euskal Herria Bildu. Egunon.
Egunon, bon dia.
Has vingut per la Diada.
He venido para la Diada y bueno, para mantener una agenda de contactos, para conocer más de cerca cómo están las cosas en Cataluña, y es algo que seguimos con mucho interés, con mucha emoción, con mucha pasión, y creemos que aquí pues se está desarrollando un proceso desde nuestro punto de vista envidiable en términos democráticos.
Y molt diferent, muy diferente de lo que está pasando, de lo que ha pasado en el País Vasco, ¿no?
Sí.
Para vosotros debe ser como un laboratorio, ¿no?, lo que está pasando aquí.
Para nosotros, yo lo he dicho en alguna ocasión, nosotros cuando hicimos una apuesta clara por las vías democráticas y cuando planteamos el cambio de estrategia, lo que en definitiva veníamos a plantear es un proceso similar al que ha ocurrido en Cataluña, ¿no? Lo que decíamos es que hay que construir grandes mayorías democráticas que permitan plantearle al Estado un reto en términos políticos y democráticos. Y yo tengo la impresión de que en Cataluña, no sé si se es muy consciente, lo digo con todos los respetos, de lo que se ha hecho, porque lo que se ha hecho desde nuestro punto de vista es algo admirable. Es un proceso democrático en Europa que ha llevado al Estado a ponerse frente a un espejo, y ese espejo refleja una imagen del Estado que al Estado no le gusta, y a nosotros y a nosotras tampoco, ¿no?
He leído que Arnaldo Otegi habla también de sincronizar los relojes entre la realidad política en Euskal Herria, porque ahora además ha habido un acuerdo importante entre el PNV y Bildu, que no sucedía desde Lizarra, seguramente.
Desde Lizarra,
¿no?
Sí. Ahora se cumplen precisamente 20 años esta semana de Lizarra, ¿no?
¿En qué consiste ese acuerdo? A ver, porque aquí...
Ese acuerdo es, fundamentalmente, nosotros planteamos una tesis, que es, para nosotros el modelo autonómico es un modelo agotado. Pero es un modelo agotado porque lo que plantea, en definitiva, es un modelo de supeditación de nuestro país a las decisiones de un Estado que, desde nuestro punto de vista, es autoritario y antidemocrático. Y lo que decimos es, hay que cambiar ese modelo de relación. Y tiene que ser un modelo de relación de igual a igual, de soberanía a soberanía. Y nosotros hemos hablado de un acuerdo de naturaleza confederal. Y este es un acuerdo que recoge lo que la izquierda independentista históricamente ha defendido, que somos una nación, que tenemos derecho a decidir y que también, en términos sociales, porque este es un debate muy de actualidad, necesitamos poder político soberano para hacer otras políticas públicas. Y hemos alcanzado este acuerdo de bases y principios que ahora se tiene que trasladar a un texto jurídico, ¿no? Es un acuerdo que no le gusta mucho a Madrid, no le gusta al PP, no le gusta al Partido Socialista, pero a nosotros nos gusta mucho.
¿Y le gusta a Podemos? Porque se han bajado, en el último momento se bajaron del acuerdo, ¿no?
Sí, no se sabe muy bien si le gusta o no. Yo creo que nosotros hemos insistido en una cosa. Podemos se presentó a las elecciones autonómicas defendiendo el derecho a decidir. Y lo que decimos es, vosotros hicisteis un contrato con la gente de este país que no podéis romper. Ellos están permanentemente manteniendo una tesis que es totalmente equívoca, diciendo que este es un texto identitario. Yo he dicho en alguna ocasión que no hay cosa más identitaria que la Constitución española, que nos obliga a todos a ser españoles sin quererlo o sin que tengamos voluntad de serlo, que además es supremacista por cuanto que solo reconoce la nación española. O sea, si hay algo supremacista y excluyente es la Constitución española. Y vamos a ver, porque nosotros si alcanzamos en el espacio de los derechos sociales un acuerdo que se sumó Podemos, y vamos a ver si se suma al resto del acuerdo. Nosotros les hemos insistido también en otra cosa, y es... Yo leí la propuesta de Podemos en Cataluña que hablaba de una república confederal, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que nosotros hemos puesto encima de la mesa. Supongo que al final tendrán la honradez suficiente como para sumarse al acuerdo, ¿no?
Por lo tanto, ese escenario confederal es el que Arnaldo Otegi ve más posible que progrese cuando el Estado no se vea obligado al final a negociar.
Yo tengo muchas dudas de que haya Estado español capaz de entender una solución de este tipo, ¿no? Me da la impresión de que en el ADN del Estado español cualquier fórmula que no pase por la unidad a ultranza de España, pues es una fórmula que ellos ven con mucha dificultad. Yo he dicho en ocasiones que el problema es que nuestras soluciones son sus tragedias. Y yo no creo que haya Estado para buscar una solución de este tipo, ¿no? Ojalá lo hubiera, y yo creo que esto lo defendemos todos, ojalá lo hubiera. Pero vamos a ver, lo que nosotros queremos hacer es ponerle al Estado una segunda mayoría democrática enfrente. Es decir, no es un problema solo catalán. El problema es la vertebración territorial de este Estado. Y el otro día, hablando con alguien cercano al Partido Socialista, le decía, mira, aquí hay dos maneras de mantener unido el Estado español. La fuerza o la seducción. Vosotros habéis renunciado a la seducción y solo os queda la fuerza. Por lo tanto, ¿qué camino nos queda? Y yo creo que esta es el aprendizaje que tienen que hacer, pero que es dificultoso.
Arnaldo Tegui, de tempos en sap molt, perquè la seva vida política i d'activista és molt llarga. Recordeu que en anteriors entrevistes que hem pogut fer amb Arnaldo Tegui vam recordar com va ser el procés de pau al País Basc per la via política només, i ell va passar 6 anys i mig a la presó. Quan va sortir el vam entrevistar quan encara no l'havien inhabilitat i havia de ser candidat a l'Endacar, i el van inhabilitar. Està inhabilitat fins al 2021. Per tant, és una persona que de tempos llargs en sap un niu. 6 anys en la cárcel. Ahora nos encontramos aquí en Cataluña que hay presos políticos en las prisiones y que tienen un papel político. ¿Se puede hacer política? Porque yo recuerdo esos 6 años y medio que estuviste en la prisión, que se oía poco a Arnaldo Tegui desde la prisión. Y luego cuando saliste, Arnaldo Tegui volvió a la política, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa en la prisión? ¿Es bueno hacer política? ¿Cómo se lleva eso? Porque ahí tenemos también un presidente de un partido.
Sí, yo creo que en esto yo creo que hay una diferencia de culturas políticas, ¿no? Nosotros venimos de una cultura política que siempre ha entendido que en la medida en que tú estás en la cárcel y eres un rehén del Estado, difícilmente puedes hacer dirección política desde la cárcel. Esta es nuestra cultura, pero no quiere decir que sea mejor o peor, es la nuestra. Entonces nosotros tenemos muy asumido que cuando tú cruzas el umbral de la cárcel, al principio quizás no, pero al final dependen las condiciones en las que estés. No es lo mismo estar aquí y teniendo una actividad aquí, cercanía aquí, que estar en Madrid, estar en Andalucía en una cárcel dispersado. Pues ciertamente el contexto genera dificultades para poder estar al día, ¿no? Entonces nosotros en eso somos muy disciplinados. Es decir, nosotros cuando entramos a la cárcel ya sabemos el papel que nos toca hacer, que es resistir en la cárcel. Y luego siempre hacemos cosas que nos piden desde el exterior. Es decir, si en el exterior te piden tu opinión, o te piden que hagas un libro, que fue mi caso, o que hagas entrevistas, las hacemos. Y si tienes alguna crítica que hacer, las hacemos, pero en privado y por debajo. Este es el papel que nosotros nos solemos autoasignar cuando estamos en la cárcel. Pero cada país es cada país y cada cultura es cada cultura. Yo respeto mucho que cada cual lo interprete esto a su manera, ¿no? Pero para nuestra cultura política esto está muy claro.
Y eso la gente dice, no puede ser que caigan sentencias duras después de hacer un referéndum de autodeterminación, en este caso ilegal, según la Constitución, ¿no? Es imposible que caigan sentencias severas a eso. Y siempre que se habla de ese imposible, yo pienso en la sentencia que te que te cayó Arnaldo Tegui, cuando ya no había actividad armada y cuando ya estaba el proceso de paz en marcha, ¿no?
Sí, porque yo creo que en nuestro caso, y lo suelo comentar a menudo, ¿no?, ellos interpretaron que lo peor que les podía pasar es que el cambio de estrategia se produjera, ¿no? Porque ellos habían convertido al final a ETA en su enemigo interno que permitía cohesionar el Estado y cohesionar su proyecto de Estado, ¿no? E incluso en la cárcel hacíamos a veces la reflexión de decir, bueno, a falta de este enemigo interno es probable que el Estado necesite otro. Y lo han encontrado en Cataluña. Ahora el enemigo interno es el independentismo catalán. Y eso les permite ciertamente mantener las costuras más o menos unidas, aunque cada vez con mayor dificultad, ¿no? Las sentencias. Yo creo que las sentencias van a ser duras. No, me gustaría que no fuera así, pero me da la impresión de que va a ser así. Yo conozco bien el Tribunal Supremo, conozco bien cuáles son los perfiles de los juristas del Tribunal Supremo, que aunque hay de todo, pero la mayoría es lo que es, y porque yo creo que el Estado necesita hacer algo ejemplarizante. Ojalá me equivoque, pero yo creo que ese va a ser el camino. Luego probablemente habrá otro tipo de propuestas debajo la mesa y estas cosas que siempre hace. El PSOE es muy maestro en hacer estas cosas. Pero yo me imagino que la tendencia del Estado va a ser a escarmentar a Cataluña, ¿no? Y sí que es cierto que para la gente es algo indignante y es algo que es democráticamente indignante, porque al final, ¿qué hay de aquello de que en democracia se podía hacer todo? ¿Qué hay de aquello de que la democracia permitía que todos los proyectos políticos fueran posibles? ¿Dónde quedó eso? Nosotros ya sabemos que era mentira.
Pero es que se sostiene que ha habido violencia, instigación a la violencia, estamos en ese delito de rebelión.
Sí, pero bueno, es evidente que si algo ha sido el proceso catalán es un proceso escrupulosamente pacífico, ¿no? La única violencia que vimos fue la que provocó el Estado, ¿no? Y con eso lo que volví a demostrar es de que ellos creen que con la fuerza se puede mantener unido el Estado, ¿no? Y es una posibilidad que les ha funcionado durante décadas, pero es una posibilidad que se va a ir agotando, porque esto ya no funciona así. Y por lo tanto, a mí me da la impresión de que ellos Lo que han hecho con este sumario y con este proceso es construir una especie de acusación que es lo mismo que hicieron con nosotros. O sea, yo cuando leo los procedimientos en Cataluña, digo, es prácticamente calcado lo que nosotros a lo que construían contra nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que como siempre, lo que haga la gente, las movilizaciones, la presión internacional, si es que existe, la solidaridad de pueblos como el vasco, pues tienen que hacer difícil una sentencia ejemplarizante, ¿no?
Y una cosa que desde Euskal Herria se ha hecho es mantener las dos vías, intentar, y supongo que eso es lo que en Cataluña estáis hablando y planteando también cuando habláis con los independentistas, que es intentar negociar con el Estado, no cerrar esa puerta, pero no dejar de construir la alternativa si esa puerta no se abre, ¿no?
Es que ceñirlo todo a la negociación con el Estado tiene un problema, y es que entonces el Estado tiene una estrategia fácil de decir no. Y entonces tú ya no tienes estrategia. Entonces yo creo que hay que mantener abierta la vía de un posible acuerdo. Nosotros no creemos que ese acuerdo es posible. O sea, nosotros no creemos que el Estado español va a pactar un referéndum de autodeterminación. No está en su ADN político, no está en su ADN cultural, y vive eso como una tragedia. Es decir, yo creo que hay que también ponerse un poco en la psicología de muchas élites en el Estado español, sobre todo castellanas, que han vivido un siglo XIX en que han perdido las colonias. Hay que recordar que, a diferencia de Gran Bretaña, las colonias se pierden mediante guerras. Es decir, no ha habido un pacto nunca de España con una de sus colonias. Los han echado, sencillamente. Y yo creo que, además, luego han vivido, y hemos vivido, desgraciadamente, un siglo XX como el que hemos vivido, y yo creo que ellos entienden que el proceso de poner en riesgo la unidad del Estado es el fin de lo que fue un imperio, ¿no? Pero ya dentro de sus estructuras más
ahora
cercanas.
Ya dentro del territorio
eso
más
es. Entonces, eso para ellos es algo inconcebible, ¿no? Y entonces yo muchas veces repito esta reflexión. Claro, nuestras soluciones, que son soluciones democráticas, que es decir, mira, tú tienes dos opciones, seducción o fuerza. Si eliges la seducción, vamos a un campo de terreno democrático y la gente decide. Pero ellos tienen un temor que yo creo que es objetivo y que es bastante razonable. Es que si voy a ese terreno voy a perder. Porque catalanes y vascos se van a marchar. Y se van a marchar porque el tratamiento que hemos recibido durante décadas de este Estado, durante siglos, es el que es. Y frente a eso nosotros lo que le decimos es, oiga, pero la autodeterminación al final no deja de ser el derecho al divorcio de los pueblos, ¿no? Y cuando nos dicen, no, pero esto tiene que ser pactado, pero los divorcios no son pactados. Los divorcios son unilaterales. Si la otra parte no se pone de acuerdo, tú te vas a un juez y pides el divorcio y lo haces, ¿no? Entonces, ¿qué es la autodeterminación? El derecho al divorcio de los pueblos. Un divorcio que puede ser civilizado o no. Y estos siempre optan por el no civilizado. Sabiendo o creyendo que eso les va a mantener todavía una cierta estabilidad del Estado durante un tiempo. Pero yo creo que ellos son muy conscientes de que esto se va a acabar.
Arnaldo Otegi ha estado en Europa, también ha estado en las prisiones. Cuando ve el escenario europeo, por mucha gente que ens està escoltant, sempre amb aquell horitzó de que Europa donarà la raó, Europa darà la raó al final. Esta Europa donde está creciendo la extrema derecha en los países, esta Europa donde Gran Bretaña ya se ha ido, esta Europa donde Francia está en una situación complicada, esta Europa no es la Europa de hace 10 años tampoco.
Sin duda. Yo creo que nosotros tenemos un problema con esto. Claro, hemos vivido durante la dictadura franquista y hemos mitificado a Europa. Entonces siempre hemos pensado que Europa era una comunidad natural en la que el respeto escrupuloso a los derechos humanos. Y yo creo que nos estamos dando de bruces con la Europa real, que es la Europa de los mercaderes, la Europa de las multinacionales, la Europa de los intereses de Estado. Con un fenómeno que todavía es más preocupante. Están pasando cosas que hace 15 años nadie pensaríamos que iban a suceder. El ascenso de la extrema derecha empieza ya a ser algo alarmante y me da la impresión de que las izquierdas, también la nuestra, estamos muy despistados, haciendo debates muy de despistados. Porque es que en Suecia quien va a dirimir quién forma gobierno es la extrema derecha. Y estamos hablando de Suecia. Ya no hablamos de Hungría o de Polonia, de Hungría, hablamos de Salvini, de Italia, hablamos de Casado, que es el que mejor representa la agenda de la involución en el Estado español. Por tanto, estamos en esa situación. Pero esa situación también creo que va a abrir ventanas de oportunidad. Yo creo que todo está en construcción. Y por lo tanto es posible que no nos imaginábamos esta Europa hace 10 años y creo que nadie sabe muy bien cuál va a ser la Europa dentro de 10 años. Y creo que hay las viejas naciones europeas que no tenemos Estado, vamos a tener una oportunidad. Porque va a resultar curioso, esta es mi previsión, de que una agenda realmente democratizadora, incluso del proyecto europeo, seguramente va a venir de las viejas naciones sin Estado, del Estado español. Es decir, por lo menos vamos a tratar de abanderar una Europa diferente.
Ahora ya hace un par de años que Arnaldo Otegi va sortir a la presó. Recordeu que vam fer una llarga entrevista després d'aquells 6 anys de presó. ¿Notas ya, a pesar de la inhabilitación, una cierta normalidad en el papel político que tú puedes hacer? Yo si fuera Pedro Sánchez o un líder, Pablo Iglesias o cualquier líder español, hubiera querido saber cómo ves las cosas. ¿Eso está pasando?
Bueno, en el caso de Pablo Iglesias yo mantengo una relación con él. Bueno, digo sobre todo por WhatsApp y estas cosas y me comunico a veces y bueno, me he preocupado un poco por su situación personal, que ahora es un poco delicada. En el caso de Pedro Sánchez no. Pero yo creo que todavía hay una cierta prevención con respecto a la relación con mi persona, ¿no? Que es, bueno, puede ser normal porque tampoco se ha hecho pedagogía en otro sentido, ¿no? Pero en el País Vasco es una relación absolutamente normal, con absolutamente todos los sectores. Aunque algunos me repudien en público, también me buscan en privado.
¿Y el Lendakari Urkullu?
Con el Lendakari Urkullu tengo una relación normal. No tenemos una relación muy fluida en términos políticos, creo que estamos en posiciones absolutamente dispares. En muchos casos, yo siempre digo que el Lendakari Urkullu en las distancias cortas gana, es una persona amable, pero políticamente estamos muy distanciados. Yo creo que él es un hombre conservador, es un hombre que ha instalado esa parte del país en la revolución conservadora, y nosotros somos de los que pensamos que también nuestro país necesita una gran regeneración democrática. Porque a veces hablamos de España como si España fuera el país de la corrupción, de la falta de equilibrios democráticos. Y yo creo que también en el País Vasco, imagino que en Cataluña también, pero en esto no me quiero meter, también se ha construido otro tipo de régimen que tiene muchas cosas que cambiar.
¿Y habrá un nuevo estatuto en Euskal Herria? ¿Y te imaginas, supongo, una vez se acabe esta inhabilitación, volviendo a tener una vida política en el Parlamento con normalidad? Pues, ¿llegando al Lendakari o no? ¿O pues, no te lo quieres imaginar?
No, la verdad es que nunca me ha preocupado este tema, ¿no? Es más, incluso, bueno, cuando acudo al Parlamento y veo las sesiones, a veces me parecen ciertamente muy aburridas, ¿no? Incluso a veces me pregunto cómo he podido estar tantos años allí, porque me parece que por un lado son aburridas y por otro lado me parece que a veces el nivel que representa el parlamentarismo, por lo menos el vasco, es bastante, bastante deficiente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, no me preocupa en absoluto. O sea,
¿no haces planes?
No, y no tengo un interés especial en ser Lendakari. A veces me preguntan cómo quiero que pase la historia y digo, a mí me da igual porque yo ya no estaré. O sea, no tengo ese tipo de preocupaciones. Creo que lo importante es servir desde la honestidad a la gente de tu país, hacer lo que consideras que es oportuno. Probablemente muchas veces te equivoques, otras veces acertarás. Y yo digo en ocasiones que para la izquierda independentista solo hay, digamos, un premio a lo que tú estás haciendo y a tus sacrificios, y es el cariño popular. Nosotros no vamos a ir ni a un consejo de administración, ni vamos a ir a una gran multinacional, pero bueno, nos queda el cariño de la gente, que es por lo que hemos trabajado, ¿no?
La verdad es que con el PNV no habéis tenido una relación maravillosa a lo largo de los años, pero ahora la cosa está un poco mejor. ¿Qué consejo les das a los partidos independentistas? Porque aquí hay tres, más las organizaciones, que son las que montan las movilizaciones, más los CDRs. Es decir, que aquí el mundo independentista que mueve a este 48% de voto que en la calle moviliza a esos miles y miles y miles de personas, son un montón. ¿Qué consejo les das en un momento de confrontación con el Estado?
Quiero ser un poco prudente porque no quisiera tener la impresión de que estoy ingiriendo la vida de aquí, ¿no? Pero yo siempre hago y les haré la misma reflexión. Es decir, todos los estados hacen política de Estado. Todos. Hay cosas. O sea, la derecha y la izquierda española se ponen de acuerdo en la Unidad de España. Inmediatamente. Se ponen de acuerdo los recortes sociales. Inmediatamente. Se ponen de acuerdo la reforma del 135. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque dicen, hay cosas que son políticas de Estado. Yo creo que los que aspiramos a ser un Estado, tenemos que hacer políticas de Estado también. Luego nos diferencian los modelos sociales, los modelos ideológicos y todo eso. A mí me parece no solo que es correcto, sino que es sano. Pero hay cosas sobre las que nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces yo diría, políticas de Estado, unidad, hoja de ruta en común, y hacer frente a un Estado que tenía los derechos nacionales unidos. Para mí la unidad forma parte del ADN de cualquier proceso que quiera salir airoso. Y a mí me parece que esta es, desde nuestro punto de vista, es el momento de apelar a la unidad, pero no solo en Cataluña, sino también en Euskal Herria, ¿no? ¿Por qué? Porque antes hemos citado a la extrema derecha. Claro, es que me da la impresión de que vamos a seguir necesitando construir con urgencia grandes frentes, frentes muy amplios, con programas de mínimos que son programas de mínimos muy fundamentales, que es democracia o autoritarismo, derechos humanos o imposición, autodeterminación o imposición y libertad para los presos políticos. Y sobre eso construir grandes alianzas.
Arnaldo Tegui, gràcies per aquesta reflexió. S'ha passat aquesta setmana per aquí, per Catalunya, i sempre és bo sentir què diuen en d'altres països, en aquest cas a Euskal Herria, de la situació que tenim aquí i també del que està passant allà. Que vaya bien.
Vale, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.